Hola, bienvenidos al episodio número 3 del podcast del Museo Marco La Boca. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy estamos con una editora que se llama Mariana Lerner de Editorial Ripio, porque una de las patas importantes del museo es la tienda, que está especializada en libros de arte contemporáneo. Además tenemos objetos de precios accesibles de artistas que tuvieron sus exposiciones en el museo, y nos interesó reconstruir de alguna manera cómo es el proceso por el cual se llega a la edición de un libro, cómo es ese trabajo. Y por eso te convocamos para charlar un rato con vos acerca de tu trabajo. ¿Cómo empieza la historia de Ripio?
Bueno, gracias por convocarme primero para conversar. Bueno, la historia de Ripio es breve y larga al mismo tiempo. Tenemos, 5 títulos ahora, pero, por ejemplo, antes de sacar el primer título, que es el de Eduardo Estupío, una compilación de textos de él sobre diversos artistas, nos estuvimos reuniendo 3 años antes de sacar el primer título.
¡Wow! ¡Mucho tiempo!
¡Mucho tiempo! Y así todo, la verdad es que todo lo que intentamos prever y pensar, viste, de manera global y sistemática, como catálogo, como perfil de la editorial y todo eso, la verdad es que ahora me doy cuenta de que es, todo eso que pensamos previamente al primer título representa una porción muy pequeña respecto de cómo se va configurando la editorial una vez que empezás a sacar los títulos. Viste, como que hay algo de, por lo menos es mi breve experiencia, pero hay mucho que se va como resolviendo efectivamente en la práctica de los títulos cuando aparecen y después del proceso de edición en cada título. Así que hay mucho de experiencia también, ¿no? Obvio hay como, había una idea y eso se mantiene, pero es como un equilibrio entre esa previa y lo que sucede después con los libros.
¿Y siempre se supo que la orientación de la línea editorial iba a ir por el lado del arte?
Sí, eso sí, sí, era como una certeza absoluta. Pero, por ejemplo, es un buen ejemplo. Eso siempre estuvo y, de hecho, fue como el puntapié inicial. Pero, por ejemplo, en la práctica misma de los títulos, ahora un poco nos encontramos con que hay 2 o 3 títulos que responden a esa idea previa, pero también los 2 títulos de León Ferrari, que sacamos el año pasado, en el 2020, son obra de alguna manera. Nosotros convocamos a, ¿no?, a tienen un prólogo, un mini estudio crítico cada uno de los títulos para darle contexto y para explicar un poco la obra, pero en realidad es una especie de reactualización o una nueva edición de una obra que en un caso tenía una edición muy antigua y en otro caso estaba inédita. Entonces esos 2 títulos, bueno, de alguna manera dan lugar a otro tipo de línea, digamos, editorial, que tiene más que ver por ahí con reproducir o rescatar algunas obras.
Y el primero fue el que decías de Eduardo Estupía, que tiene, sí, un nombre muy particular ese libro. Líneas como culebras, pinceles como perros.
Sí.
¿A qué hace alusión ese título?
Ahí en el prólogo un poco lo cuenta. Es un título con el que Eduardo, todos los años que estuvimos preparando el libro, se empecinó y me lo defendió a muerte hasta que finalmente me amigué con el título. Yo quería pensar un título como más conciso, más breve, ¿sí? Y Eduardo, viste que es muy, no solo es muy muy generoso, sino que además es muy amable. Entonces siempre me daba lugar a otras opciones de títulos, pero finalmente volví a insistir con ese, hasta que finalmente dije, me parece perfecto, y quedamos con ese. Sí, son como insistencias que tiene él y que son como también metáforas de esas insistencias, ¿viste? Las obsesiones sería, con lo positivo y lo negativo que eso tiene para un artista, ¿no? Vinculado a materiales y también como a nociones. Entonces ahí en el prólogo hablo un poco de que estaba en la casa de un amigo que le había prestado y vi un cartel que decía cuidado con las culebras. Entonces ahí él hace como una analogía con los pinceles y las líneas. Entonces hace mucho sentido y tiene mucho que ver con Eduardo, ¿no? Así que con su escritura, que es muy frondosa, quedamos muy contentos finalmente con el título.
Y ese es del 2019, el primer título.
Ese salió a finales de 2018.
Sí,
como muy al final de 2018. Y después en el 2019 sacamos La Primavera Árabe, El Invierno del Desencanto, que
es... Uy, para mí ese libro es extraordinario. Lo recomiendo mucho. Es una recopilación, perdón que te interrumpa, una recopilación de análisis acerca de la obra de artistas que estuvieron vinculadas con este hecho, esta revolución política y social que se dio en el norte de África y en Asia hace 10 años atrás. aproximadamente. Justo el mes pasado se cumplieron 10 años y me parece una oportunidad extraordinaria para conocer artistas que acá no llegan, que muchos de ellos, investigándolos, ves que hicieron exposiciones en Estados Unidos, en Europa, pero nunca llegan acá en Argentina en la mayoría de los casos. Así que, ¿cómo les interesó meterse en ese campo tan ajeno, tan lejano a nosotros?
Bueno, un poco por eso, porque era muy lejano y muy ajeno, investigando, así como, la verdad, ya no me acuerdo, pero sí es como, nada, de un artista o de un curador o curadora o crítica a otra, sí, o a libros que me interesaron siempre, como sucede un poco en la investigación contemporánea. Y tal cual, nos interesaba por todo eso que describiste, porque tiene como mucha información, es un libro que para nosotros abre mucho, porque nombra muchos artistas, muchos críticos, críticas, curadores, curadoras. Hay un capítulo sobre periodismo ciudadano. Eso mismo hizo que el proceso fuera súper difícil. Estuvimos un montón de tiempo trabajando porque hay que chequear, bueno, el proceso concreto de edición del libro. Bueno, en principio la traducción que le hizo Ariel Dillon, que es un traductor exquisito, pero además de eso, después hay que chequear como toda la información que se va dando ahí. Entonces es muy, muy trabajoso, pero la verdad que vale la pena porque es eso, abre como un campo y una serie de referencias que no estaban circulando en español en lo más mínimo. Y también nos gustaba mucho por eso, pero también porque son artículos que también se contradicen entre sí, son distintas posturas respecto de lo mismo, no es una bajada de línea. Hay artistas que venían trabajando con su contexto sociohistórico, pero hay un montón de otras que no, pero que son de esas zonas. Entonces también hablan un poco de cómo los centros de poder generan esos estereotipos, ¿no? El famoso for export. Entonces, después de la primavera árabe, como muchas bienales y ferias de Europa, sobre todo, les convocaban para que llevaran obras que hablara sobre eso. Y por ahí eran artistas que tenían obra abstracta, que no hacía una referencia directa a esos fenómenos. Entonces me parecía que tocaba un montón de temas.
No, incluso recuerdo el caso de un artista que fue asesinado por el ejército, sí, que era muy joven, no sé si llegaba a los 30 años, y al año siguiente el gobierno lo elige como representante de Egipto para la Bienal de Venecia.
Sí.
Un cinismo extraordinario.
Bueno, tal cual, señala mucho ese tipo de dinámicas como muy perversas, y también el juego de las redes en eso, que es como muy complejo, que en ese momento, en el 2011, sirvió un montón, porque en varios países se había cortado directamente la señal de internet desde el gobierno para, claro, que no transmitieran. Entonces había como unas maneras a través de redes de poder difundir un poco hacia afuera. Bueno, digo, cada tema tiene ahí, presenta como muchos matices. Así que sí, fue un libro como súper trabajoso, pero la verdad que quedamos muy, muy felices.
Sí, ya empieza con una obra que es muy difícil de olvidar, de un artista que se incrusta una cámara en la cabeza, en la nuca, que filmaba permanentemente, y en una página de internet uno podía entrar y ver las fotos que iba tomando. Creo que era una foto por hora.
Sí. Eran fotos. La tuvo, creo que tuvo un par de intentos previos, pero el cuerpo como expulsaba la cámara, y después la obra logró que tenerla un año en la cabeza, y en un momento ya después al año se le infectó y ya fue como un lío, entonces ya se la sacó.
Impresionante.
Sí, se reproducen muchas de las fotos que están ahí, que sacamos, muchas, algunas en realidad, eran miles, de una vida completamente cotidiana, ¿no? Como en el bar con sus amigos, cosas. Pero es muy interesante, sí, hay reproducción de varias obras en distintos contextos. O sea.
Y en esos 3 años previos de trabajo, de planificación, antes de sacar el primer libro, ¿ya ahí iban estipulando los títulos que iban a sacar, o eso se fue dando con el paso del tiempo, una vez que ya editaron el primero, el segundo?
No, ahí sí fuimos ya como definiendo y de hecho contratando algunos de estos títulos. De hecho, los títulos que todavía están saliendo ahora son de esa primera tanda, como de lo que considero la primera camada de títulos que sí, que contratamos. De hecho, ¿no? Ahora pienso que nos ganó un poco la ansiedad y contratamos antes de tiempo los títulos, porque después tardamos, hasta efectivamente sacarlos, tardamos más de lo que suponíamos por condiciones personales y dedicación, digamos, a la editorial. Todos trabajamos en otras editoriales, como te decía antes. Así que creo que ahí nos ganó un poco la ansiedad y contratamos demasiado rápido lo que queríamos.
Con un año de pandemia en el medio.
Tal cual.
¿Y cuánto dura ese proceso desde que deciden editar un libro, conversan con el autor, hasta que ese libro ya está circulando en el mercado? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto dura? ¿Qué etapas tiene?
Depende bastante del libro, te diría un promedio de... no un promedio, un mínimo de 3 meses a 4 de lo que se llama producción intelectual, que es la parte de traducción, corrección, maquetado, muy muy mínimo 3-4 meses. Si hay traducción siempre es más, en realidad depende mucho de los tiempos del traductor o traductora, pero eso puede ser desde 6 meses a 1 año dependiendo, solo la traducción. Y una vez que tenés la traducción empieza lo que suelen ser 2 lecturas de corrección. La primera lectura revisa en general un poco más el estado de la traducción, si está prolija, si hay que hacerle consultas al traductor o a la traductora, si quedan consultas para la autora o autora en caso de que esté vive. Esa parte es como la más delicada y es la que interviene más en el texto, digamos, ¿no? Donde hay una mayor intervención editorial en el caso de que sea necesario. Si no es necesario, genial. Y una vez que eso concluye, se pasa al maquetado y luego se hace otra lectura y ahí también hay... con una editorial vinculada a arte hay muchos casos en que hay reproducciones de obra, entonces en esos casos hay que ver si se reproduce a color, en blanco y negro, si había una edición original, cómo está la original, pedir los derechos de reproducción de las obras y después hacerles un mínimo tratamiento con gente especialista, diseñadores básicamente, retocadores y retocadoras, para que las imágenes estén en buena calidad para la imprenta, de cierre y todo eso, que es imprimeriado, revisados y cosas así. Así que es un montón de tiempo. En realidad hay muchísima gente capacitada para hacerlo, o sea, se podría mandar a corrección, hay gente muy, muy experimentada haciendo eso, con un ojo súper crítico y afilado, pero en los casos editoriales pequeños como la nuestra, no podemos delegar tanto porque no tenemos el dinero, porque esos son horarios de gente que trabaja en el libro, después se ven reflejados en el precio de venta al público. Así todo, cuando son cosas súper específicas, sí se delega porque sencillamente no sabemos hacerlas. Y así es que hay algo de que la editorial absorbe mucho trabajo que podría estar afuera, digamos. Y por otro lado, en varios títulos termina sucediendo que sí llamamos a gente para, no sé, por ejemplo, los 2 libros de Ferrari fueron casos muy especiales porque son... él los llamaba collage literarios. Era como un género que él le puso ese nombre, hizo 4 en su vida. Palabras ajenas, que tiene una edición de Falbo, que fue el primero en 1967. La Basílica, que tiene una edición en una editorial que armó León en el exilio en Brasil, que se llama Exú. Exégesis, que estaba también en Exú. Y Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler, que es el otro título que nosotros sacamos, que estaba inédito. Y son fragmentos de fuentes que él recortaba y pegaba y fotocopiaba. Las fuentes en general eran la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero también diarios con declaraciones de Ronald Reagan, pasajes de ornitólogos, como distintas fuentes, y él armó una obra de teatro cuyos personajes, los parlamentos de esos personajes, son estas frases recortadas. Por eso es un collage. Bueno, lo que León quería...
Es extraño, siempre escuchamos hablar de collage en el mundo de las artes visuales. Es raro escuchar hablar de un collage literario.
Y bueno, lo que él quería, llegó como a manifestarlo a Silvio Badariotti, que es la persona que nos acercó al primer original, es que se cotejara con las fuentes originales. Que todas esas frases que él había reproducido se chequearon bien con tal edición de la Biblia que él había utilizado. Entonces ese trabajo de cotejo, frase por frase, en la, no sé, 50 fuentes distintas, lo hizo Francisca, una persona que, bueno, tiene la obsesión y la prolijidad para llevar adelante ese trabajo.
Y entre estos textos que decís, se intercalan referencias a ciertas obras de la historia del arte. ¿Él lo pensaba como una exposición, como una proyección? ¿Qué es lo que tenía él en mente cuando redactaba o buscaba estos fragmentos que va armando y que como una especie de guión?
Sí, creo que pensaba en una obra de teatro, en una apuesta de una obra de teatro. Digamos, esas imágenes que comentás, tal cual, aparecen. La indicación es como una didascalia, como una indicación de escena, digamos. Entonces, esas imágenes, esas obras, iban a proyectar al fondo en una pantalla. Bueno, Palabras Ajenas, que es el primero, sí, sé que tuvo al menos dos puestas, una en Londres en la década del 70 y la otra mucho más recientemente. Creo que estuvo vinculado a Agustín Diez Fischer, que a su vez hizo el prólogo a La Basílica de nuestra edición. Pero también, no sé, también había un juego, me parece, sobre todo al comienzo de La Basílica hay como una indicación y es medio como delirante la indicación, como que es medio impracticable. Entonces tenían el formato de una obra de teatro, pero no sé tampoco hasta qué punto exacto León efectivamente se imaginaba la puesta en escena de eso.
¿Y cómo fue trabajar en este caso con un autor que ya estaba muerto? ¿Cómo fue la diferencia con los otros libros que fuiste editando, donde quizás tenías la posibilidad de dialogar, de negociar, como decías del título, que fue una larguísima negociación, que en el caso Estupía? En este caso, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Quién era tu interlocutor?
Bueno, un poco acostumbrada estaba por mi trabajo de años en otras editoriales, que por supuesto ocupaba y ocupo otro rol, pero sí hay como un ajuste cuando, tal cual, en realidad es casi como un privilegio, cuando el autor o autora está viva o vive, siempre está bueno porque es eso, puedes intercambiar de primera mano y lo que el autor o autora diga, lo incorporás y ya no hay dudas. Después, si no, entra como una especie de evaluación de criterios y de gente que queda como en representación del autor. En el caso de los dos títulos de León, teníamos, yo creo, bastante la ventaja de que Silvia Badariotti había empezado a trabajar en Conversaciones, en el segundo título que sacamos, había comenzado a trabajar con León. Y después el proyecto no siguió adelante y el libro finalmente nunca se editó. Entonces ella tenía varias indicaciones, por ejemplo, esto de cotejar con las fuentes originales. León se lo había comentado a Silvia en algún momento y es algo que, bueno, nosotros finalmente hicimos para la edición nuestra. Así que había mucho de lo que ella recordaba de ese momento y con eso se saldaban bastante las dudas, porque en realidad no es facsimilar, obviamente, bueno, en el caso de Conversaciones no era inédito, pero hicimos una nueva edición, no reprodujimos la imagen de la basílica tal cual estaba en la edición anterior, un poco porque entendimos que había que darle un tratamiento contemporáneo para que la obra pudiera llegar mejor a los lectores, ¿viste? Que no quedara como una cosa así muy de archivo, muy patrimonial en el sentido de antigüedad. Pero aparte de eso no introdujimos cambios, digamos.
¿Y cómo fue la recepción de estos libros? Porque ya sabemos que cualquier exposición que se arma de Ferrari en cualquier lugar del mundo es un escándalo en relación a la reacción de determinados grupos religiosos. ¿En el libro cómo funcionó eso?
La verdad que salgo un par de mensajes en Instagram.
Hostiles.
De gente religiosa en los términos en los que ellos creerán que eso es religión, digamos. A los que, bueno, no nos movió ni un pelo. La verdad que ni respondimos porque parecía que ni valía la pena responder. Y además había evidentemente una tirria ya con León, así. Los mensajes eran León siempre, Ferrari siempre, le faltó respeto a nuestra religión y qué sé yo. Salvo eso y algunos comentarios en redes, de algunas librerías o museos, ahora no me acuerdo bien, que habían subido, cuando subieron los libros, hubo un par de comentarios también, pero salvo esas cosas aisladas, virtuales, no.
Sí, el Papa mandando tweets.
Creo que sí, hay una muestra en el Reina Sofía ahora, ¿viste? Sí. Ahí se armó bastante.
Ay, sí. Y ahora acaban de editar un nuevo libro que lo tengo acá y que ya lo pueden conseguir en la tienda Marco, que se llama El robo es visión, de Bob Nicas. Tienen un arte de tapa muy particular los libros de Ripio. ¿Cómo trabajaron eso? Son unas especies de manchas de pintura que son muy reconocibles. Una vez que ves un título ya podés reconocer la serie.
Eso fue un trabajo como muy... nos dio mucha alegría, la verdad. Fue como muy, muy placentero porque trabajamos con Cecilia Salkovich y Gastón Pérsico, que, bueno, sabrás, son artistas y también son diseñadores. Y les pasamos... teníamos teníamos una idea como bastante clara, o sea, hasta dónde podés llegar cuando no sos efectivamente un diseñador, cuán claro podés tener esa idea. Y les pasamos un par de referencias y nos enviaron los primeros bocetos y era como tal cual, era como la sensación de ver algo nuevo, pero a la vez reencontrar efectivamente lo que vos querías ver de alguna manera. Así que fue una colaboración y sigue siendo, de hecho, porque tanto la maqueta de interiores, la tipografía, todo eso es parte de estos 3 años que te comento. Las decisiones de cómo se ve el libro por dentro, hasta los papeles y el diseño de tapa, son de ellos.
¿Y este libro nuevo que acaban de editar, de qué se trata?
Nos tiene muy entusiasmadas. Bornicas es un curador neoyorquino que viene trabajando, o sea, curando muestras puntualmente desde la década del 80. Es un curador que ha, no sé si descubierto, pero que ha promovido muchos artistas que ahora están muy, muy en el mainstream, y él, sin embargo, como tiene posiciones como muy... La manera fácil de describirlas es punk, digamos, en el sentido, no sé si correcto, probablemente no, de innegociables respecto a algunas zonas del mundo del arte, digamos. Es un tipo que se toma muy en serio el arte, sería como una manera de decirlo. Entonces todo el aspecto como snob, digamos, lo deja muy frío y se abre de todo el asunto. De hecho, tiene un par de artículos sobre las bienales y las ferias que son bastante lapidarios y que son bien interesantes de recorrer, digamos, en el libro. Y el libro, bueno, está vivo como, en realidad, como una novela en 4 capítulos, y cada capítulo habla sobre una década. Los textos sí son de los 2000 en general, pero cada capítulo refiere a un fenómeno o a un artista, o a un artista de esa década. 70, 80, 90 y 2000. Tiene muchas conversaciones con artistas. Stephen Short, con Tillmans también, gente como muy conocida, Jeff Wall, Jamie Ray, el diseñador de la tapa de los Sex Pistols, de Nevermind the Bollocks. También tiene reseñas y artículos, y también hay textos que pertenecían como a los catálogos de las muestras de esos artistas. Y al final del libro hay un... Bueno, en igual proporción a la sobre música, está muy vinculada a la escena post-punk de los 80, sobre todo los 80 y 90 de Nueva York. Entonces él era medio plomo de una banda que se llamaba The Phillies. Entonces a través de Phillies conoce y va a miles de recitales y como que tiene toda una... Entonces rescata varias bandas que después casi tuvieron medio disco, que editaron algún single y nada más. Tiene un vínculo como muy fuerte con la escena post-punk. Y al final del libro, para esta edición puntual, está como posfacio, escribió un texto bastante largo que cuenta como su... como que formaliza su posición respecto del arte. Él está muy en contra de la academia, de los historiadores del arte. Tiene una cosa muy de la experiencia, estar cerca de los artistas, yendo a sus estudios, como conversando, entendiendo cuál es la idea que tienen que tienen detrás de lo que hacen. Tiene una cosa muy experiencial y ahí se despacha al final con...
Bueno, hay que leer esto. Pueden encontrarlo acá en la tienda Marco online y en nuestro espacio dentro del museo, igual que todos los libros de Ripio. Tienen un canal de YouTube muy activo ustedes, generan bastante contenido.
No, sí, para... eso, bueno, fruto de la pandemia en realidad, ¿viste? En realidad tuvo mucho que ver con en el 2020 la Feria de Editores, la FED, no se pudo hacer presencial, entonces se hizo una versión virtual. Entonces, nada, en un momento, al mismo tiempo, durante unas pocas horas, éramos, no sé, 250 editoriales al mismo tiempo subiendo charlas y conversaciones y contenido digital para las redes, y ese fue, digamos, de alguna manera como pudieron resolver o proponer algo en ese contexto. Y la verdad que las charlas estaban súper bien y tenían que ver mucho con esto de hablar con toda la gente que también está vinculada en la manufactura de un libro, que nos resulta muy importante que se visibilice un poco más eso. También hubo como toda esa discusión sobre los PDFs gratuitos.
Sí, que empezaron a circular de muchos autores nacionales.
Tal cual.
Sí.
Y bueno, y la verdad que como editora un poco... esto de San Ripio, como nos dolía un poco que justamente que se invisibilizara tanto el trabajo que tiene un texto desde que recibís el Word hasta que tiene forma de libro. O sea, todos los pasos que te conté antes realmente en general tienden, o la idea es que mejoren el texto, lo prolijen, digamos, ayuden a ese texto a encontrar una materialidad que no es menor y un sistema interno, digamos, que lo respete y que se sostenga bien. A veces los autores se les pasan cosas, pero porque están pensando en cosas más importantes, en cosas más de contenido. Bueno, como editora también podés desde estructurar diferente una compilación de artículos, titularlos diferente, hacer muchas cosas que ayuden ese texto justamente. Entonces la discusión sobre los PDFs dejaba como muy por fuera todo ese trabajo. De hecho, creo que Leticia Oveida había dicho en un momento, bueno, hagan circular los Words. Y a mí me pareció genial, los Words, sí.
Bueno, para terminar te quería preguntar el porqué del nombre de la editorial. Me parece dificilísimo elegir un nombre para un proyecto en general. Titular, a mí me parece muy complicado. Me imagino elegir una palabra o dos a lo sumo. ¿Cómo llegas a concentrar en una palabra la idea? ¿Por qué el Ripio terminó siendo el nombre de la editorial?
Bueno, nosotros también nos llevó un montón. Nos resultó divertido, pero muy largo. La idea de Ripio tiene que ver de una manera como bastante indirecta con... alude de alguna manera a lo más bien político, te diría, como la idea de que los libros... tiene varias acepciones. Por un lado, la idea de que los caminos de Ripio no son los principales, no son los por los que toda la gente anda, sino que son como caminos alternativos, y un poco la idea de iluminar zonas que no están del todo iluminadas, acercar material que parece que está lejos o que está lejos, o cosas, sí, como que están por fuera de la agenda, digamos, que no son las obvias, tenía que ver con esa idea del camino de Ripio. Y después también mucho con la idea de que los libros como piedras, de alguna manera, con algo de lo ríspido y de lo tosco, y de la... como si los libros intentaran molestar o raspar a su propia época, ¿no? Como no entran a acomodarse, sino que entran justamente a raspar, a incomodar un poco las zonas más confortables del pensamiento de una época.
Hermoso. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo por haber pasado por el podcast del museo.
No, gracias a ustedes por convocarme. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más. En el museo en este momento estamos de montaje porque inauguramos una nueva muestra en el mes de abril, pero el café y la tienda continúan abiertos, así que pueden visitarnos cuando quieran de miércoles a domingo y se toman un cafecito chusmeando nuestros libros. Para enterarse de las actividades que estamos preparando, pueden buscarnos en museomarco.org o en las redes sociales como Marco a la Boca. Nos encontramos en un próximo episodio. Besos y libros.